Escucha, escucha, escucha.
Vas a escuchar, aprovechar, un podcast que te va a enganchar. Es con amor, amor de verdad. Canción original.
Ese es su nombre.
Si esa canción que tararías es de una película, escucha. ¡Qué sensación! ¡Es re para vos! ¡Canción original! ¡Vas a cantar!
Bien, amigos, sean todos bienvenidos a esto que se llama Canción Original y es un podcast de Congo FM. Mi nombre es Juan Ferrari, tengo a mi lado a Lean Aspis.
Hola, Juan.
Y también lo tengo a Nacho Sosa, que está en los controles y pintando un hermoso paisaje sonoro que nos acompañará durante este ratito. Y esto arranca más o menos así.
Canción Original por Congo FM.
Cuando empezamos a diseñar este podcast, pensamos, bueno, obviamente hay que armar un sumario de canciones o una especie de compilado, pero en papel. Y obviamente pensábamos en películas, canciones, historias. Y hubo una canción que rápidamente, al mencionarla, al cantar las primeras líneas, nos dimos cuenta que era realmente un hitazo. Y quizás en este caso sí es una canción que es más importante que la película. Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. Pero claramente tiene una película atrás. Hoy la película que vamos a charlar se llama Armageddon. Es una película de Michael Bay, un director bastante polémico, bastante criticado. Es el director, por ejemplo, de películas como Transformers.
Tanques.
Es un tipo reconocido por tener una afición por la edición de sus películas bastante frenética. Por lo general, por ejemplo, en Transformers uno no se da cuenta qué robot es el bueno y cuál es el malo mientras están peleando. Mete muchísimos cortes y también lo hizo en esta película, que le valió varias críticas. Pero yo lo que quiero es contarte rápidamente la historia de Armageddon para el que no haya visto esta película. Uh-huh. Que tiene como protagonista a Bruce Willis, pero sobre todo tiene como protagonista a un meteorito. Esta historia arranca así: hay una lluvia de meteoritos que hace bosta a Nueva York. Y no solo Nueva York, sino que toda la costa este y Finlandia. Y la cuestión es que la NASA descubre que esta lluvia de meteoritos, que hizo realmente muy mal, es apenas los hijitos de un meteorito mucho más grande. Que me da bronca decirle meteorito porque meteorito me da chiquitito. Sí. Pero estamos hablando de uno del tamaño de Texas.
Bien, un meteoro.
Meteoro bastante mucho más grande, y obviamente en estas películas de cine catástrofe es importante ponerle días a la cuestión. Excelente. Y este meteorito del tamaño de Texas en 18 días va a impactar contra la Tierra.
Bien.
La cuestión es que hay un plan: hay que taladrar el asteroide este, el meteorito, hay que meterle una bomba de hidrógeno en el medio y de esa manera separarlo en dos, cosa que el recorrido que hagan estas dos partes no pase por la Tierra. La cuestión es que, obviamente, para taladrar este asteroide, lo primero que hay que hacer es conseguir un experto en taladrar asteroides. Y obviamente no hay ninguno, pero sí hay un chabón que es muy bueno taladrando debajo del océano. Ese tipo se llama Harry Stamper y es el personaje de Bruce Willis.
Que Bruce Willis, digamos, ¿en qué momento de su carrera hace esta película?
Mira, Bruce Willis tiene una historia muy polémica al lado de esta película, porque él tenía una deuda muy grande y firma un contrato con Disney para empezar a retirar esa deuda que tenía. Entonces, entre esas películas aparece Armageddon, que es de Disney. A partir de ahí hay una historia un poco polémica, porque Bruce Willis, el chabón se manejaba, viste, mucho por la guita. Él no sé si agarraba el guión y decía, esta película me encanta.
Claro.
De hecho, si bien Michael Bay cuenta que siempre el guión lo vio con Bruce Willis haciendo el personaje de Harry Stamper, originalmente habían pensado en Sean Connery. Bay había laburado con Sean Connery en La Roca, esa película que interpretó junto a Nicolas Cage. Pero Bruce Willis y el cine catástrofe para mí no estaban
asociados.
Claro, emparentados hasta ese momento. La cuestión, para terminar con la historia, es que la NASA busca a este taladrador, otra frase, palabra que me da mucha bronca, un bien. Taladrador, si se te ocurre un sinónimo
no sé
mejor.
Si técnicamente se dice así, pero
claro,
todos entendimos.
Experto en taladros, sí. Pero los usa, le da con todo. Sí. Bueno, la cuestión es que lo van a buscar, lo llevan hasta la NASA, y él va con su hijita, que es el personaje que interpreta Liv Tyler, uh-huh. La hija de Steven Tyler, y... cuando lo ponen en autos sobre esta situación, dice, ok, yo puedo dar una mano, pero tengo el ego tan grande que no solamente puedo dar una mano, sino que soy el único que les puede dar una mano.
Bien.
Entonces soy el único que junto a mi equipo podemos ir a taladrar este asteroide. A lo que la NASA le dice, está bien, pero hay un pequeño detalle, Harry Stamper o Bruce Willis, vos no sos astronauta, vos sos taladrador.
Claro.
Entonces ahí empieza una misión imposible, que es otra película, pero en este caso es acorde, porque lo que va a hacer el chabón es aprender a ser astronauta en unos pocos días, porque si no el asteroide choca contra la Tierra.
Ese sería como el objetivo de nuestro héroe.
Exactamente.
Aprender a ser astronauta para salvar a la humanidad.
De hecho, si uno tiene el DVD de la película Armageddon, va a encontrar que están los comentarios del director. Y hay un dato muy interesante, que un día Ben Affleck, otro de los actores que forma
un
parte
purrete
del,
en ese
del
momento,
cast,
¿no?
Exacto. Se acercó a Michael Bay y le dijo, che, pero pará, no entiendo. ¿No era más sencillo que a un grupo de astronautas les enseñen a taladrar que a un grupo de taladradores les enseñen a ser astronautas? A lo que Michael Bay responde con un shut the fuck up. Como, cállate la boca, esto funciona así. Este equipo que aprende a manejar una nave y a salir al espacio exterior va a tener algunos problemitas una vez llegado al asteroide, y esto lo va a llevar obviamente a recurrir a un plan B, y en ese plan B Bruce Willis va a tener que hacer de las suyas y entregar su vida a cambio de la vida de toda la humanidad.
Y bien, y no vamos a contar el final porque cualquiera puede
sí,
ir.
Sí, lo acabo de contar, se muere Bruce Willis.
Ah, bueno.
Las mitades evitarán la Tierra por 600 kilómetros y las partículas fueron evaporadas.
Es una película que, por ejemplo, tuvo un presupuesto extra para efectos especiales que no la tenía ninguna película de Hollywood hasta ese momento. Y también en cuanto a publicidad. De hecho, la película sale al mismo tiempo, en realidad sale 2 meses después, de una película que llamó Impacto Profundo, con Morgan Freeman y Robert Duvall. Y hay muchas historias que vinculan estas dos, porque son una especie de, no te diría de Boca River, pero sí de Racing Independiente. Porque lo que pasa con Impacto Profundo es que es una película que recaudó mucho menos, que tuvo menos repercusión. Las dos tuvieron las mismas malas críticas, pero lo que dice el guionista de Impacto Profundo es que el día que contó la historia de su película, había un directivo de Disney anotando todo, y que tiempo después desarrolló, sobre la introducción de lo que contaba el guionista de Impacto Profundo, la idea central de Armageddon. Uh-huh. Así que ahí empiezan un poco los conflictos. Pero claro, decía, el presupuesto tenía que ser muy alto porque había que competirle derecho a esta película que hacía 2 meses ya estaba en cartel, pero de repente aparecía este tanque. Y entonces dijeron, bueno, le pongo toda la guita, por ejemplo, al Super Bowl, y sale el tráiler de Armageddon en el medio de ese partido, de esa final de fútbol americano. Y también obviamente la guita estaba en los actores, en los efectos, en la música, que es muy importante.
Claro.
Y es lo que vamos a charlar. I'm close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing.
totalmente, porque lo que no tuvo impacto es una canción como si tuvo Armageddon, ¿no?
Exacto. De hecho, cuando decimos esto de separar película de canción, quizás lo que encontramos acá es una canción que fue más importante que la película. A vos no sé qué te quedó de Armageddon. A mí no me había quedado ni esta historia. Lo que me había quedado era un póster muy naranja, con letras negras que decía Armageddon. Me había quedado saber que hay una atracción en Disney en París sobre esta película. No sé si alguien sigue yendo a esa atracción o si la cerraron. Sí, claro. Pero era el recorte de una escena donde hay un conflicto con un transbordador ruso. Bueno, ese pedacito estaba en una atracción de Disney.
Sí, y el videoclip me parece también es lo que más queda, ¿no? Las imágenes de la película son las que están en el videoclip de la canción.
Por eso, sobre todo me parece que lo que nos queda impregnado en el cerebro es la canción original de Armageddon, llamada I Don't Wanna Miss a Thing.
Canción original.
Significó sobre todo un cambio para la banda que la interpretó, Aerosmith, ¿no? Vamos a decir los nombres de los músicos porque siempre queda el nombre Steven Tyler y Joe Perry, pero también está Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer.
¿Cuál es el batero?
Joey Kramer.
Joey Kramer tiene mucha cara de ave.
Mira, no.
Sí, tiene cara como de ailucho.
Sí, tenés razón, es verdad.
Tiene los ojos así como que sí, y, a la noche no logra conseguir.
Y una napia a Ilenia que lo lleva para ahí. Es quien le dio el nombre a la banda, Aerosmith.
No sabía
sí,
eso.
Sí, es un nombre de fantasía que él escribía en sus cuadernos de la secundaria. Así cuenta la historia.
Tuve un álbum de figuritas que era de bandas de heavy metal y glam rock.
Sí,
¿lo tuviste?
Claro que sí.
Porque era muy disímil, ¿viste? Porque encontrabas una página dedicada. Imagínense los álbumes de hoy de fútbol, por ejemplo, que le dedican dos páginas a las distintas selecciones.
Sí.
Bueno, esto eran dos páginas por banda, pero podías tener desde los Red Hot Chili Peppers.
Sí, todo el arco.
Hasta Aerosmith, Queen y
Rock
Halford y Judas Priest.
De una. Sí, sí, lo conozco totalmente. Me acuerdo de los Chili Peppers especialmente.
Y de hecho de ahí es que le tengo tan vista los ojos de Aguilucho a Joey Kramer. De Aerosmith.
Bien, que Joey Kramer, a propósito de esta canción, hizo una declaración que es que él decía no creía que esa canción nos representara cuando le llegó, ¿no? Porque bueno, vamos a ver que la autoría de la canción y la composición de la canción no es de Aerosmith, pero bueno, lo vamos a ver en un ratito. Lo que te decía es que Aerosmith, para Aerosmith, esta canción significó el primer número uno en los charts de Estados Unidos. Aerosmith había tenido varios top 5, pero nunca un número uno, que siendo una banda te pone como en otro lugar, ¿no? Es como que te abre las puertas del mercado más abiertas que las que como las tenía hasta ese momento, que no era poco, con varios top 5. Pero la manera en la que llega Aerosmith a la película, a hacer la canción de la que estamos hablando, es que principalmente que Liv Tyler iba a ser parte del reparto de la película. En un principio se estaba barajando la posibilidad de que la hiciera U2. Claramente estaban buscando una banda primera liga.
Y bueno, estamos hablando de un megatanque con un montón de presupuesto. Era claro que la banda que hiciera la canción original no podía ser una banda poco conocida. Tenía que ser banda de estadios.
Totalmente, totalmente. Y bueno, pero así como suceden las cosas también en este nivel de la industria, el hecho de que Liv Tyler sea la hija de Steven Tyler terminó de definir a favor de Aerosmith, que bueno, hizo este temazo.
Hay una historia muy importante dentro de I Don't Wanna Miss a Thing o de la canción de la película Armageddon, porque yo mencioné bastante a Michael Bay y también a Bruce Willis, el protagonista, pero hay que nombrar a alguien más que se llama Jerry Bruckheimer, así creo que es la pronunciación adecuada. Es el productor de la película, es un productor de cine como muy grosso, hizo muchas películas. Y Bruckheimer fue el tipo que venía laburando, por ejemplo, en películas como Con Air. Realmente había hecho mega tanques. Y Bruckheimer es el tipo que laburaba desde hace muchos años con una mujer que se llama Diane Warren. Diane Warren es una señora que hoy tiene 65 años y es conocida por ser la compositora de un montón de hits que por lo general interpretan otros. O sea, es como una especie de ghostwriter de la música, porque si bien escribió temas que seguro conoces, nunca la escuchaste a ella interpretarlos. Sí, podés encontrar algún video en YouTube de ella sentada al piano, pero obviamente ese no fue su laburo principal porque siempre escribió para otros.
Y que digámoslo, es un una actividad mucho más común de lo que tal vez parece.
Hay... Sobre todo en cine, ¿no? En cine, en tele.
Sí, pero me parece importante destacar que para las bandas que uno escucha, muchas veces los hits que llevaron esas bandas al estrellato, no lo compusieron ellos. Y también esto nos permite ver lo importante que es tanto la interpretación como la composición, ¿no? Porque es un trabajo en equipo finalmente. Muchas veces las dos figuras están condensadas en una misma figura. Pero bueno, en muchos casos, como por ejemplo en este, hay un trabajo en equipo.
Si hay ahí del otro lado algún fan de los Oscars, de la entrada de los Oscars y de esos que le gusta jugar a poner cuáles son los ganadores, muchas veces en la nominación a Mejor Canción Original va a encontrar que Diane Warren formaba parte entre los ternados, porque Diane Warren tiene una cuestión muy particular, que es que tuvo 10 nominaciones al Oscar.
Que es un montón.
Es un montón.
O sea, tener una ya es un montón.
Sí, y tiene como una cosa tristemente célebre, que es que jamás lo ganó. Era un poco lo que pasaba con un DiCaprio hasta el premio ganado en El Renacido, o lo que pasa con Amy Adams. Diane Warren llenó de hits, pero siempre perdió, por lo general, con otras mega canciones que eran tan importantes como las que escribía ella. Pero bueno, la primera, por ejemplo, tiene exactamente 30 años y es la que hizo para la película Mannequin, que es Nothing Gonna Stop Us Now, la canción que interpretó Starship. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Bien, Aerosmith no es la primera vez que ellos habían trabajado con un songwriter. Ellos, por ejemplo, hits como Dude Looks Like a Lady, sí, West claro. Dogel, no claro, decirlo no en inglés, nada. Y Angel. I'm in love. Las dos las hicieron con el songwriter Desmond Child.
Vamos a tratar de ponernos en contexto. Lo tenemos de un lado a Jerry Bruckheimer, el productor de esta película, a Michael Bay, preocupado, entre otras cosas, por cómo iba a llevarse a cabo este rodaje. Hay un datito que me encanta de la película, que es que a 3 semanas de empezar el rodaje, Michael Bay en un momento fue a ver a la gente de vestuario, porque estamos hablando de una película de astronautas, entonces la ropa es muy importante, y cuando llegó a ver los modelos, descubrió que todo lo que habían hecho era tipo conjuntos Adidas de camperita y jogging, y Michael Bay dice como no, esto está lejos de lo que yo pensaba, pero el vestuarista venía de laburar con Luc Besson, el director francés, que obviamente son más artis, entonces como que les copa más la idea de que un astronauta está vestido con camperita, sí, y jogging, cual un Beastie Boy. Pero la cuestión es que mientras Michael Bay tenía que resolver esas cosas, Jerry Bruckheimer estaba hablando con Diane Warren para componer esta canción, y también le estaba alcanzando lo que era el primer demo de I Don't Wanna Miss a Thing a Steven Tyler. Steven Tyler tiene una biografía muy copada, la pueden encontrar en internet, está en un PDF, donde cuenta obviamente la historia de esta canción y cuenta cómo le llegó ese primer demo, lo escuchó en un auto y sintió que era una canción sin estribillo. Sintió que era una canción que le faltaba fuerza, que no iba para ningún lado, si bien le gustaba mucho y le impactaba mucho cómo arrancaba. En un ratito vamos a analizar y a churar la canción en cuanto a letra y música. El tipo sentía como que era una canción que no iba ni para adelante ni para atrás. Y la cuestión es que le dijeron, bueno, pero juntate con Diane Warren, conocela a esta mina, y que ella interprete la canción para ver qué te pasa con la canción. A partir de ahí, la historia es otra. Se sintió conmovido con Diane Warren al piano y ahí entendió que la canción tenía destino de hit.
Y tal cual, como también decía Joey Kramer, una vez que la tocaron ellos, se terminó de completar el círculo, y eso que al principio costaba verse, terminó siendo, bueno, lo que es un hit y que hoy se ganó un podcast. (risa) Bueno, si te parece, vamos a los trucos del hit. ¿Por qué es esta canción tan hit? ¿Qué son los elementos? ¿Cuáles son las herramientas musicales que han utilizado como para hacerla una canción muy recordable, exitosa, emocionante? Bueno, a mi criterio hay varias cosas. Por ejemplo, la canción tiene una intro y un outro con una sección de cuerdas. Para esta canción se grabó una orquesta de 52 músicos, uh-huh. Es una orquesta grande. Que cumplen la función de ser como el prólogo y el epílogo de la canción, ¿no? Como que la canción tiene como un tronco que es más o menos una onda, pero viste que la intro y el outro te ponen en otra sintonía, es como que te introducen y te sacan de la canción.
Para mí la intro de la canción ya tenía destino de cumpleañeras, quinceañeras,
sí,
y parejas entrando a la fiesta de casamiento, porque esos violines ya te llevan, tienen algo épico, como acá estamos nosotros,
total,
acá entramos.
Sí, sí, como que te introduce un poco en el tono de lo que va a ir la canción. La canción tiene distintos momentos, me parece, ¿no? Por ejemplo, bueno, arranca en un tono y momento muy melanco. Arranca con solo con un, después de esta intro de cuerdas y de la orquesta sonando, arranca con una guitarra acústica, un violín y un piano, así como muy minimalista. Y con una cadencia que es típica, podemos encontrarla en otras canciones. Por ejemplo, en Spaghetti del Rock,
ajá, de Divididos,
también se usa esta cadencia de acordes que generan así cierta melancolía.
Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va.
¿Y cómo se genera el momento explosivo? Bueno, se genera introduciendo la batería, entrando después, ¿no? Que es un recurso que también lo podemos encontrar, por ejemplo, en los Guns N' Roses. Por ejemplo, en Knocking on Heaven's Door.
Claro.
Arranca la intro también muy, muy baja y en el momento que entra la bata, sube de 0 a 100... Me parece que también la diversidad de momentos es lo que le da tanto peso a la canción, porque también está el momento clímax, que le llamo yo, que es en el final del puente de la canción. Se usa un recurso muy, muy típico para agregarle como tensión antes de que vuelva a explotar el tema, que es usar el acorde con la séptima dominante, que por ejemplo en el tema Oh Darling de los Beatles.
Sí.
Bien, y acá viene el acorde. Hay como un pequeño cambio, digamos, que lo que hace es le agrega una nota, que es la séptima dominante, y genera esa tensión que ya como que te hace saber que va hacia cierto lugar la canción. Y después, bueno, podemos hablar del momento emotivo. Los arreglos de cuerda que en un momento de la canción, al final, cuando la cosa se pone más emotiva, pasan de un registro más bajo a un registro más alto. Escuchamos la primera parte. Y acá escuchamos la segunda, como lo mismo se va para arriba y genera toda la emoción. Bueno, y si hablamos de emoción y la marca registrada de la canción, claramente es la voz de Steven Tyler, ¿no? Y sus arreglos vocales. En general hay dos voces cuando hacen coros, a veces hay tres, pero mete estas magias que escuchemos porque es espectacular.
Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I'd miss you, babe. And I don't wanna miss a thing.
Bueno, eso es todo lo que compete a lo musical, digamos. Pero también está la otra parte de la canción, ¿no? Música y letra.
Obvio, y si vamos a hablar, tenemos que volver a Diane Warren y marcar esta idea que hasta ahora no dijimos, que Diane Warren es una compositora de canciones de amor. Y en más de una entrevista ha contado que a ella le resulta como muy sencillo escribir sobre amor, aunque nunca se ha enamorado. Una cosa así como muy melodramática, muy, muy poética. Pero efectivamente, o sea, esta historia de la cual habla la canción, Diane Warren cuenta que no es una historia que ella haya vivido, sí que la haya podido como imaginar, pero sobre todo tiene un guiño a partir de un día que Diane Warren estaba mirando televisión y estaba mirando una entrevista que le estaba haciendo Barbara Walters a James Brolin y a Barbara Streisand. James Brolin, el papá de Josh Brolin, el actor que hemos visto en varias películas. Barbara Streisand, bueno, ya sabemos quién es también. Pero la cuestión es que Diane Warren estaba viendo esta entrevista a esta pareja que formaban Brolin y Streisand. Y en un momento, como que Brolin le dice que extrañaba mucho a Streisand cuando no la veía y que cuando estaban dormidos, él sentía la necesidad de no perderse de nada, de mirarla todo el tiempo, algo así como un poco freak, ¿no? Pensar en una persona que mientras estás durmiendo te está mirando y sí, no se quiere ir a dormir para seguir mirándote y no perderse de nada.
Sí, porque además en la canción nunca queda claro si lo que está pasando es con consentimiento, ¿viste? Claro. Es medio stalker o no queda claro, ella no lo aclara en la letra, ¿viste?
No, pero básicamente es eso, Diane Warren entendió que ahí estaba la primera pauta para escribir esta canción, una historia de amor de una pareja donde el amor es tan fuerte que no quieren perderse ni del más mínimo detalle.
Uh-huh. Sí, y me parece también importante destacar cómo garpa el juego de palabra, ¿no? Porque en el miss de, en inglés, que va para no me quiero perder nada y no quiero extrañar nada, ¿no?
Claro. Claro. Bueno, recordemos, antes mencionamos y contamos un poco la historia de la película, pero la película obviamente tiene una historia de amor, forjada entre Liv Tyler y Ben Affleck, que son una especie como de la pareja joven de la película, la única pareja que se arma, que también tiene una historia curiosa porque en la película también está Billy Bob Thornton, que cuenta que se acercó a Ben Affleck en un día y le dijo: vos en realidad en esta película ibas a ser un extra. Dice, la historia de la película iba a ser el personaje de Bruce Willis y el mío como parte de la NASA, y la historia de estos dos tipos peleando y tratando de salvar a la humanidad. Pero ¿qué pasó? Un tiempo antes de Armageddon se estrenó Titanic y fue Bruckheimer y el equipo de Disney que dijeron: no, muchachos, las películas estas de catástrofe necesitan una historia de amor central. Claro. Y fue ahí que aparece los guionistas como para escribir la historia entre Ben Affleck, dándole muchísimo más protagonismo, y la de Liv Tyler. Obviamente que teniendo una historia de amor tan importante, una canción de amor tenía que formar parte de la película.
Canción original. Canción original.
Canción original.
Muy bien, y para cerrar este episodio de Canción Original, obviamente decidimos que sea con una reversión de esa canción original. Y hoy nuestra invitada...
Nuestra invitada es Roy Turralde, tal vez algunos o algunes le conozcan por ser parte de Miau Trío, y aparte ella tiene su carrera solista, es incipiente. Ro, creo que sí, podés hablar y saludar si querés.
Hola, ¿qué tal a todos?
Bien, estás sacando algunos tracks, algunos simples.
Saqué un EP de 3 canciones entre principios de este año y fines del año pasado, y la idea es ir sacando durante el año algunos singles más, así que estoy en Spotify como Rocío Iturralde y pueden ahí buscar alguna cosa.
Por eso, mientras estén escuchando este episodio de Canción Original sobre la película Armageddon y su canción principal, después terminan este episodio y se van directamente a Rocío Iturralde y ahí automáticamente escuchan sus nuevas canciones.
I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. just wanna stay with you. In this moment forever, forever and never. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe. Just like this, I just want to hold you close. I feel your heart so close to mine, and just stay here in this moment for all the rest of time. Yeah, 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 yeah. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe, and I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you, babe.
Esto fue Canción Original, un podcast de Congo FM realizado por Lea Naspis, Juan Ferrari y Nacho Sosa. Un agradecimiento especial a Charly Valerio y a Rocío Iturralde.